fmrockandpop.com.
Le agradezco inmensamente a Daniel Sarti, veterano de guerra de Malvinas, que además tuvo un momento que nunca voy a olvidar, cuando se reconoció en uno de los naipes de homenaje a la escaloneta. ¿Cómo sí. es esta historia? Dani, buen día.
Hola Ari, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, arrancamos con algo lindo, después vamos a hacer también un poquito de viaje al pasado, ¿no? Perfecto. Bueno, vos sos veterano de Malvinas, ¿y cómo apareces en un naipe? ¿Qué tiene que ver la escaloneta? A ver, traducime.
Mira, es una historia que me sorprendió, primero que nada, porque bueno, mi hija Natalia tiene dos amigas, digamos que son hermanas más que amigas, y una de ellas tiene mellizos, y le regalaron para Papá Noel unas cartas, un mazo de cartas de la escaloneta, digamos. Entonces, sin verla las cartas, porque estaba cerrado el mazo, le dije yo al Carla, en este caso, que me gustaría, iba a pedir para los Reyes un mazo de cartas, cosa que me regalaron y sucedió, y otra de las chicas tenía el mazo, y cuando revisa las cartas le dije a mi hija Natalia que el dibujo de esa carta era mi foto, una foto que salió en revista Gente en el año 82, cuando yo estaba en Malvinas. Entonces me regalan el mazo, mi hija se le ocurre hacer un video donde obviamente grabarme para, o sabía que era una sorpresa que me iba a agradar mucho, y bueno, me emocionó hasta las lágrimas.
¿Qué te parece?
Encontrarme en esa foto, porque habiendo millones de fotos, fueron elegir justo la foto donde estoy yo con un amigo. Esa foto fue tomada el 2 de mayo, después del primer intento de desembarco inglés y el primer combate que tuvimos nosotros. Así que imagínate la sorpresa cuando vi en el mazo ver plasmado, bueno, esa foto en un dibujo y que era yo, ¿no? Que era yo.
Cuando contás esto, queda claro que no fuiste a Malvinas a pasear, ¿estuviste en combate en más de una ocasión?
Sí. Ah. Entramos en combate, bueno, el 1 de mayo fue justo el primer intento de desembarco, y después ya los últimos días de combates en la isla, o sea, el 13, 14 de junio.
Junio, sí.
Sí, fueron los últimos combates donde se intentamos, se hizo la máxima resistencia que se tuvo derecho hasta que se logró, se sostuvo la rendición, ¿no?
Son dos fechas emblemáticas, el 1 de mayo porque además es el debut de la Fuerza Aérea en una batalla, claro, con una gesta que fue extraordinaria, y ya para el 14 de junio es el día final de la guerra.
Exacto.
¿Estuviste?
Sí, el 1 de mayo, digamos que fue en las horas de la madrugada el intento de desembarco inglés. Nosotros nos salvó tener un radar, digamos, en la posición, que fue la que determinó el desembarco.
¿Y ahí qué se hizo? ¿Ahí se pudo enfrentar? ¿Hubo que correr la posición? ¿Hubo que fugar? ¿Qué pasó ese 1 de mayo?
No, las posiciones quedaron donde estaban. Nosotros teníamos ametralladoras antiaéreas de largo alcance, las denominadas 12,7. Y cuando por el radar detectamos que estaban subiendo a lo que es el continente de la isla, junto con un batallón del BIN 5, que estaba a la derecha nuestra en el Monte de Dos Hermanos, se tiraron bengalas, bueno, empezamos a hacer fuego cruzado sobre la costa del mar, y claro, era tanta la gente que estaba ahí en esa zona, que no pudieron tener reacción, entonces tuvieron que replegarse los ingleses, y después intentaron, que fue lo que lograron, el desembarco en San Carlos, en la bahía de San Carlos.
En ese combate del 1 de mayo, ¿tuviste amigos caídos? ¿Hubo pérdidas por el lado? No, por suerte no.
No, en ese combate no. Lo que sí tuvieron bajas fueron los del 25, porque ellos son los que tiran las bengalas, entonces es como que de los barcos se descubrieron, vieron las posiciones, obviamente. Ah. La bengala determinó la posición de esa guarnición, y los cañones de los buques apuntaron hacia el monte y empezaron todo el bombardeo naval sobre esa zona.
En las horas finales, cuando ya estábamos en inferioridad de condiciones, anímicamente y bélicamente superados, ¿ahí sí estuviste más cerca de la muerte?
Sí, ahí yo recuerdo obviamente que, bueno, las tropas inglesas bajaban de lo que era Monte London en aquel momento, y bueno, ahí fue donde se dieron los combates más cruentos, ¿no? Porque fueron más de 24 horas, casi 48 horas de duración constante, y ahí sí perdimos varios compañeros del regimiento nuestro. Eso pertenecía al regimiento 3 de la Tablada, al ex regimiento, sí, 3 de la Tablada. Y ahí tuvimos 5 bajas nosotros.
Ahí viste la muerte de cerca, porque te, exacto, pudo haber tocado a vos, y además la viste de cerca porque gente muy cercana a vos murió.
Sí,
te escucho, por favor.
No, que de hecho, sí, uno de los referentes nuestros, digamos, que uno siempre, durante estos 42 años, fue transmitiendo nuestra experiencia y tratando de buscar una explicación a estas guerras que son, para mí, todas las guerras son absurdas y no conducen a nada.
Coincidimos.
Fue nada más que, bueno, uno de nuestros compañeros era el maestro soldado Julio Rubén Cado, que se reincorporó al regimiento, como yo, porque yo había salido en la primera baja.
Claro.
Pero él con la condición, incluso, de que la mujer que no se había casado todavía, estaba embarazada. Entonces, bueno, armamos una comisión con la gente del regimiento, le dijimos que Julio, que al sumo se quedaba en el regimiento, perdón, sin hacerlo muy largo, pero no sé, los tiempos tuyos, la quiero resumir un poco, ¿no? Pero él nos dijo que él era maestro de grado, tercero y cuarto grado de un colegio de La Matanza, y nos dijo: yo les agradezco, pero el día de mañana, cuando yo mire, no voy a poder mirar a los ojos a mis alumnos y explicarle que su maestro, cuando tuvo que defender la bandera, tuvo que defender las islas, se escondió bajo un escritorio. Y bueno, Julio muere precisamente el 14, en horas de las, cerca de las 12 del mediodía, a pesar de que la rendición se había firmado a las 10 y media, digamos, a nosotros no nos llegó la noticia, y pero los combates siguieron hasta las 12 y media del mediodía, y él muere a las 12.
Muere en una guerra que ya era inexistente. Yo te voy a tirar, bueno, yo te voy a tirar, perdón, algunas, si querés cerrar los ojos y me respondés, te voy a tirar alguna sensación o algo que te genere una sensación. Yo te voy a decir, ¿mucho frío?
Mucho.
¿Tenés pesadillas? Frío, ¿tenés pesadillas? ¿Tenés pesadillas con Malvinas?
Todavía sí. Todavía sí. Me la manifiesta mi esposa, ¿no? Obviamente. Y siguen existiendo, a pesar del tiempo porque transcurrió.
¿Mucho hambre?
Sí, bastante también. Sí, sí. De hecho, todos regresamos con menos peso, digamos, partido hacia acá. Sí, la verdad que sí.
¿Fue un regreso sin gloria, pese a la heroicidad de ustedes, y los trajeron escondidos como delincuentes?
Exactamente. Fue un regreso sin gloria. Nosotros esperábamos otra cosa. Pero parafraseando un poco con el fútbol, ¿viste cómo es esto, no? Nosotros somos un país muy triunfalista, el segundo no sabemos quién es. Y nunca. Y creo que sucedió eso un poco acá. Sucedió eso. También, yo no culpo a la sociedad, pero el Estado no nos tendría que haber traído de noche. Nos estuviéramos acá para lo malo.
No, fue una vergüenza. A ver, el regreso de ustedes tenía que haber sido comparable a lo que pasó, ya que empezamos con la escaloneta, en diciembre del 22 en la Argentina. Ustedes no perdieron nada. Ustedes no perdieron nada. Ustedes, ¿vos qué preparación tenías? ¿Cuántos meses de colimba habías hecho?
Entré en febrero del 81 y me fui en noviembre del 81. Yo siempre digo algo, ¿no? Yo soy casi 62. Los que fueron con muy poca preparación son los 63 que habían ingresado ese mismo año, en el 82. Y yo no entendía por qué, porque durante la colimba nuestra, nosotros fuimos movilizados muchas veces a hacer movimientos militares.
Ah, mira vos.
Eso está todo, obviamente, registrado, no es un invento mío. Por ejemplo, fuimos 20 días a General Hacha, La Pampa, donde se movilizó toda la décima brigada completa. Yo era morterista.
¿Cuántos meses antes de abril eso fue?
Y eso fue durante todo el año 81, de febrero hasta noviembre que yo me fui.
¿Y había algún rumor de que estos movimientos obedecían a que probablemente Argentina iba a la guerra?
No, absolutamente nada, un silencio. Fue una sorpresa muy grande para todos en la recuperación de Malvinas ese 2 de abril.
¿Tuviste jefes, no digo sensibles porque militarmente no es la palabra indicada, tuviste jefes que estuvieron a la altura, o tuviste también estos imbéciles que creían que ustedes seguían siendo colimbas?
No, Y de los dos, hubo. Hubo de los dos. Hubo uno que a mí intentó estallarme y obviamente yo me preparé de mano porque yo estaba era reincorporado, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Y le dije que no, que yo me va a encantar ciertas órdenes estúpidas como el baile parado que se daba en la colina o el corto a tierra para ganar porque uno, no sé, reclamaba tener algo, qué sé yo. Es lo que me viene a la cabeza ahora. Yo, otros jefes que tuvieron más a la altura que nunca. Por ejemplo, mi jefe directo, Jorge Abraham Torres, que falleció hace pocos meses, con el cual mantuve una amistad durante estos 42 años.
La guerra te dio un amigo de 40 años que era tu jefe.
Sí. Me dio un amigo porque cuando entrábamos a Malvinas caminando, nosotros llegamos el 11 de abril, cuando entrábamos a Puerto Argentino, me dijo, Sarti, usted no cae hasta que no cae primero su jefe de grupo. Como diciéndome, primero voy a cabecear antes de todo.
¿Recordaba el nombre de ese? ¿Era un oficial?
Y, no, era, en aquel momento era sargento.
¿Sargento del ejército argentino que se llamaba?
Sí, Jorge Adrián Torres.
¿Cuál fue la comida que un día les tocó que dijiste, no lo puedo creer, estoy comiendo como en el Sheraton?
¿Allá en Malvinas?
Sí.
No, ninguna.
¿Y cuando los ingleses a vos te tomaron como prisionero?
Sí.
¿Y te atendieron bien?
Excelente, sí. La verdad que, a ver, yo durante estos 40 y pico años traté de entender un montón de cosas, ¿no? Porque si no, creo que no hubiera podido salir adelante.
Claro.
Rescato que los tipos son, obviamente saben a lo que se dedican.
Claro.
Y cuando me tomaron prisionero, yo vine en el Canberra y nos dieron obviamente tiempo para ducharnos, comida caliente durante.
O sea que esa, la mejor comida de esos 60 y pico de días te la dieron los ingleses.
Sí, porque obviamente calcular que al estar en primera línea de combate se daban raciones que son las que se calientan con una pastilla y se prende fuego y eso calienta una lata y comerse el enlatado que trae adentro, que generalmente era carne con salsa, ¿no? Pero tampoco había para todos los días.
No, te entiendo.
Estamos en combate los últimos días, nos dieron unas 5 raciones de comida que cada uno tenía que distribuirla como podía durante el día.
Bueno. ¿Volviste a Malvinas?
No, todavía no, es algo que me quedó pendiente, nunca quise volver, pero esa cuestión de que digo, yo para volver a mi tierra no tengo por qué firmar el pasaporte, o visar un pasaporte.
Claro.
Pero, paradójicamente, en noviembre pasado viajaron 4 muy muchachos muy amigos míos de acá del 3 de febrero, que es donde yo vivo. Querían que yo viajara con ellos y yo no me sentía como para ir.
Está bien.
Y me convencieron, sí, que el año que viene estamos ya programando un viaje para el año próximo y este año entendí que tenemos que demostrar un sentimiento de pertenencia.
No, por porque supuesto.
Allá de cualquier cosa, las islas nos pertenecen.
Así es.
Y el estar y el ir es como decir, bueno, no están y seguimos viviendo, qué sé yo.
¿Hoy es un día como cualquiera o hoy en particular lo vivís con mayor intensidad?
Sí, hoy hemos seguido con mucha intensidad, que comenzó anoche, por ejemplo, con la vigilia, que se hace generalmente en cada distrito. Vos sabés muy bien que en cada distrito hay centros de veteranos y cada uno organizamos una vigilia que arranca por ahí a las 8 de la noche y perdura hasta las 2 de la mañana generalmente, donde se acerca mucha gente, que sigue acercando mucha gente.
Por suerte.
Sí. Y obviamente ganamos el himno, bueno, la marcha Malvinas y el recuerdo de que cada uno de los caídos que para nosotros son los verdaderos héroes, son los que quedaron allá. Nosotros pudimos transcurrir nuestra vida y seguir adelante.
¿Volviste a usar un arma después de Malvinas?
No.
Daniel, no. Daniel, bueno, yo te quiero mandar un abrazo, agradecerte y preguntarte lo siguiente. ¿Qué pensión cobras? ¿Qué te da el Estado?
El Estado nos da una pensión nacional, que son 3 jubilaciones mínimas, y después una pensión provincial. Eso es lo que nos da el Estado.
¿Hoy estás retirado, vivís de eso o haces algo?
No, yo me dediqué a trabajar. El trabajo para mí fue, digamos, mi vía de escape, una de mis vías de escape. Yo pude, independizarme, tengo una pequeña pyme textil, que hago bordado industrial y hago algo de ropa de trabajo, ¿no?
¿Y qué es peor? ¿Qué es peor, ir a la guerra contra los ingleses o tener una pyme en la Argentina? No me contestes. Dani, le pongo un poquito de humor en medio de la tragedia. Un gran abrazo y nuestra admiración.
Me parece sensacional.
Y no pierda la figurita, ¿eh? No pierda la figurita.
No, mi mamá me mata a mi hija, pero para mí un gusto muy grande el haberme podido comunicar con vos, el que me hayan elegido para hablar con vos, porque te escucho desde siempre, últimamente no, porque está muy temprano.
Pero al pedo, pero temprano, soldado. Al pedo, pero temprano.
Exacto.
Taberna. No se me acobache. Prenda la rock and pop tempranito. Gran abrazo, no, Dani.
Gran abrazo y gracias por la comunicación.
Chao, querido.
fmrockandpop.com